El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un balance de lo que ha sido la retoma de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, un proceso que se ha dado desde que llegó el presidente Gustavo Petro, y tratamos de mirar cuáles son esos elementos de la institucionalidad de la relación bilateral que van desarrollándose. Hasta el momento hemos tenido dos embajadores del lado venezolano. Hemos tenido al embajador Félix Plasencia, que estuvo alrededor de 4 meses en la embajada, de lo cual no se tiene mucha información, es decir, su gestión fue más bien discreta. Quizá el único acto o evento que se realizó durante su estancia en territorio colombiano fue la celebración, o mejor, la conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar en la Quinta de Bolívar. Y ahora pues estamos a la espera de las credenciales de Carlos Martínez Mendoza, el nuevo embajador de Venezuela en territorio colombiano. Del otro lado, pues nuestro embajador Armando Benedetti, pues ha hecho gala de una falta de conocimiento en temas diplomáticos, particularmente pues en diferentes entrevistas él ha expresado que él representa los intereses del presidente Gustavo Petro y no propiamente los intereses del Estado colombiano. De hecho, pues ha alegado que él ha llegado a ese cargo por la profunda amistad que lo acerca al presidente de los colombianos, y creo que ahí es uno de los puntos sobre el cual estaremos hablando el día de hoy. También pues hay que decir que en estos 6 meses de relación bilateral se han dado 3 encuentros presidenciales, 3 cumbres presidenciales. Es quizá el periodo que yo recuerde donde más se han reunido los presidentes de Colombia y Venezuela en menos de 6 meses, 3 cumbres presidenciales. Llama poderosamente la atención que la agenda siempre se conoce el mismo día de la reunión. Son encuentros relativamente cortos, bastante fugaces, y de los cuales pues siempre se queda como con un sabor de boca de cuál fue el verdadero tema de fondo de la reunión. Para ir abordando estos temas, para ir conversando sobre lo que ha sido la relación bilateral, empiezo con la profesora Daniela Monroy, que de hecho acaba de publicar un artículo sobre la dinámica comercial y cómo ha avanzado este tema en la recuperación de las relaciones. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola, buenos días a todos y a todas en la mesa y a quienes nos escuchan. Pues sí, mi artículo básicamente trata de expresar que el comercio colombo-venezolano en la situación actual en la que está, pues pende, digamos, tiene varias situaciones que lo pueden llevar a decaer o también pues a prosperar, como ojalá suceda. Y lo que venimos viendo es que hay una recuperación de relaciones que ha empezado pues por ese sector en específico, por el sector comercial y económico, porque pues tal vez es ahí donde ambas naciones, tanto Colombia como Venezuela, tienen oportunidades de mejora, especialmente pues para Venezuela por obvias razones, y seguramente a partir de lo que se logre en materia comercial se empezará a avanzar en la recuperación de otros temas dentro de la relación bilateral que pues han quedado descuidados después de 3 años de ruptura diplomática, ¿no? Entonces pues esa es básicamente la reflexión a la que yo llego en el artículo, partiendo tal vez también de algunos sucesos específicos que han sucedido en las últimas semanas con respecto al tema comercial, y es por ejemplo la firma del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28, del cual pues ya profundizamos en el programa anterior, pero pues me parece importante resaltarlo ahora porque pues bueno, creo que es uno de los mayores acuerdos a los que se ha llegado en la última etapa de la relación bilateral, y pues haciendo también el énfasis de que este acuerdo es una nueva versión del que existía anteriormente, y que pues todavía no conocemos el texto final de ese documento porque está siendo revisado por la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. Entonces, pues ese es el contexto en el que estamos actualmente y bueno, pues esperamos igualmente, a pesar de las críticas que hacemos y de las también las cosas buenas que vemos dentro de la relación bilateral actual, pues que la relación prospere y ese es básicamente el mensaje de este artículo. Trata de apuntar sobre lo que falta, pues para seguir reconstruyendo sobre lo que hay.
Gracias, profesora Daniela. En efecto, las relaciones comerciales han sido uno de los puntos sobre los cuales ya se está trabajando en institucionalidad, en recuperar un marco jurídico para el intercambio comercial entre los dos países, un intercambio que todavía no es muy claro porque, como lo señala la profesora Daniela, el acuerdo de alcance parcial todavía no es conocido por los colombianos, todavía no conocemos cuál es la modificación respecto del acuerdo de 2011 y será importante hacerle seguimiento y de hecho desde el Observatorio de Venezuela, particularmente desde el Radar Colombia-Venezuela, un proyecto que hacemos conjuntamente con la CAS, con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, le continuaremos haciendo seguimiento a esa dinámica comercial y particularmente en la zona de frontera. Voy con la profesora María Clara Roballo, quien es la responsable del capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela y quisiera preguntarle un poco a la profesora María Clara por el tema migratorio. ¿Cómo está el tema migratorio en el marco de lo que han sido estos 6 meses de relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela? ¿Cómo se avanza en esta dinámica, teniendo en cuenta que los dos países, pues, somos los receptores de las mayores diásporas de cada uno? Es decir, Venezuela es el mayor receptor de la diáspora colombiana y Colombia es el mayor receptor de la diáspora venezolana. Profesora María Clara.
Bueno, gracias Ronald, muy buenos días a todos y todas. Relacionado al tema de la migración dentro de la agenda de las relaciones bilaterales, pues realmente hacia allí no hay mucho que decir todavía. Se entiende que las relaciones hayan empezado por asuntos comerciales. Usualmente todos los procesos de integración empiezan con temas comerciales para pasar a temas más gruesos, que sabemos bien que entre Colombia y Venezuela los hay y muchos. El tema de la migración es bastante complejo. Antes de hablar las falencias y las ausencias, quisiera reconocer que es importante la reactivación del paso vehicular por el puente Simón Bolívar y el puente Atanasio Girardot. Allí, efectivamente, estas medidas, pese a todas las dificultades que han tenido y la falta de regularización que requieren, pues evidentemente sí genera unos efectos inmediatos en la población que se está moviendo alrededor de las fronteras, y poderlo hacer a través de pasos vehiculares, pues pueden mejorar la experiencia migratoria y de movilidad de muchas de las personas. No obstante, como también se ha mencionado en otros escenarios, pues el tema migratorio no ha sido prioridad dentro de la agenda, incluso no ha sido claramente abordado dentro de estos encuentros de presidentes, por lo menos no de manera pública. Y al contrario de esto, hemos encontrado algunas manifestaciones dispersas dentro de otros espacios en donde se le quita importancia al fenómeno migratorio, en donde se habla que hay un retorno masivo de venezolanos a Colombia. Recordemos que el fenómeno migratorio es tan complejo que tiene múltiples flujos, inclusive el de retorno, pero esto no quiere decir que sean los movimientos más importantes. A su vez, lo que nos muestran las cifras oficiales es que la migración ha venido en un aumento importante en los últimos, en los, en el último año, en el 2022, a octubre, cerró con cerca de 2,9 millones de venezolanos viviendo en nuestro territorio con vocación de permanencia. Y también muestra que Cúcuta cada vez aumenta, o sea, para hablar un poco de frontera, aumenta cada vez más la proporción de población migrante en comparación con su población, con la población cucuteña. Estamos hablando que más del 21%, si no me equivoco, son hoy población migrante. Entonces, pues efectivamente, ese es un tema urgente que tiene que tratarse sí o sí. Esperamos qué va a pasar con los consulados. Ha habido muchas promesas al respecto, pero todavía hay muchas dudas sobre la capacidad de recursos, la capacidad operativa para poner en marcha efectivamente el tema del servicio consular, que sería un gran avance en materia migratoria para los dos países.
Gracias, profesora María Clara. Y ahora vamos con el presidente de Diálogo Ciudadano e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela, Chomín Las Heras. Chomín, ¿cómo hacer una lectura de este relacionamiento entre Colombia y Venezuela en estos primeros 6 meses? ¿Cuál ha sido el lenguaje que ha imperado? ¿Cómo se han comunicado los presidentes? ¿Cómo ha sido la dinámica en esta reconstrucción de relaciones?
Un saludo, Ronald, un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, pues lo que hemos visto en estos primeros 6 meses es que, digamos, contrario a las declaraciones iniciales de que auguraban pues una recomposición muy rápida de las relaciones, pues estas relaciones no se han recompuesto de forma tan rápida, ¿no? La relación comercial se había anunciado que terminaría el año 2022 con 1.200 millones de dólares de intercambio y terminó con 600. Los gobiernos han tenido que empezar a discutir pues, acuerdos de carácter comercial, como es el que se refirió Daniel al comienzo de esta conversación, como es el de protección de inversiones. Sí, están rehaciendo, digamos, todo el marco jurídico para poder realmente tener una base para reiniciar estas relaciones, de tal manera que esta recomposición no ha sido todo lo positiva o que se había anunciado en un comienzo, ha ido mucho más lento de lo que pensaba, ¿no? Una imagen que yo creo que además que muestra muy bien es que las residencias de los embajadores fueron rehabilitadas, digamos, bastante rápidamente, pero si nosotros vemos los consulados, en el caso del consulado venezolano en Bogotá, está totalmente abandonado, ¿no? Y no se ha hecho ningún anuncio en específico en que se vaya a reabrir de manera pronta, ¿no? En el caso de Colombia, de Colombia en Venezuela, también la residencia del embajador fue reabierta rápidamente, pero el consulado todavía al día de hoy, aunque se han hecho algunos anuncios de que próximamente, en los próximos meses, se van a abrir, esto no ha sucedido. Entonces, vemos cómo esta reanudación de relaciones, pues tiene pues claros y tiene oscuros, ¿no? Lo que podría ser una gran ventaja para los colombianos, los venezolanos que viven a uno y otro lado de la frontera. No se expresa, por ejemplo, en este caso, en lo que estoy hablando de los consulados que todavía no han sido reabiertos y los nacionales de cada uno de los países no pueden ver en su día a día las ventajas, digamos, de la renovación de estas relaciones. Este es más o menos un poco cómo yo veo el asunto en estos primeros 6 meses.
Gracias, Charmin. De hecho, pues en el radar el día de hoy vamos a tener un análisis precisamente de lo que ha sido la evolución del tema de los consulados, las dificultades que se ha presentado y la preocupación que hay por recuperar las relaciones consulares. Es bueno recordar que las relaciones consulares se rompieron porque fue Nicolás Maduro el que rompió relaciones consulares con Colombia. Habitualmente, cuando hay tensiones entre los países, se suele llamar a consultas a los embajadores. Si la tensión es muy grande, se rompen relaciones diplomáticas. Muy raras veces, en contadas ocasiones, se rompen las relaciones consulares porque esto demanda todo un operativo, sobre todo para que los países puedan hacerse responsables de sus nacionales en el otro territorio. En el caso entre Colombia y Venezuela, durante todo el tiempo de lo que ha sido la revolución bolivariana y el dominio chavista, hemos tenido diferentes momentos de llamar a consultas a los embajadores, de ruptura de relaciones, pero fue Nicolás Maduro quien en 2019, en febrero de 2019, rompe relaciones consulares, causando que en este momento ni los colombianos en territorio venezolano ni los venezolanos en territorio colombiano tengan acceso a servicios consulares con todo lo que ello representa para los nacionales de cada uno de los países y los riesgos que hay, como el riesgo de apatridía en el cual se encuentran los niños venezolanos en territorio colombiano, que por suerte el Estado colombiano ha tomado algunas medidas que en este momento deberían ser renovadas por el presidente de la República. De no hacerlo en agosto, tendríamos nuevamente esta situación de riesgo para niños y niñas venezolanos que nacen en territorio colombiano. Entre tanto, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio de la Universidad Central, quien todas las semanas nos hace un balance, un resumen de los principales hechos y eventos que han ocurrido en el hermano país, y con el profesor Alejandro Martínez Uvieda y el profesor Andrés Felipe Agudelo de la Universidad de La Sabana, este último, quien acompañan al profesor Antonio. Vamos con Caracas.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. La sección de hoy, 27 de febrero, hay que empezarla recordando que se celebran 34 años del Caracazo, del estallido social del año 1989, que ha sido considerado por los gobiernos que nos han venido gobernando durante el siglo XXI como el embrión de su proceso revolucionario. Sin embargo, llama la atención que no hay ninguna manifestación pública el día de hoy de recordatorio de esa fecha para la gran mayoría de venezolanos, muy trágica, pero que el proceso revolucionario la quiere enaltecer. Yendo ahora a las noticias de la situación de la migración venezolana, tenemos que impacta los 1.3 millones de venezolanos que en Colombia están en situación de insuficiencia alimentaria. Y vinculado también al problema, al éxodo venezolano, tenemos que han cruzado 45 mil personas por el Darién. Cuando hablamos del Darién, sabemos que la gran mayoría de los que intentan ese cruce son venezolanos. Y también importante decir las restricciones a la migración que están poniendo México y Chile, que son países donde la migración tiene un componente venezolano importante. Hablando de las relaciones binacionales, en otro orden de ideas, tenemos que la Cancillería de Colombia anunció que abriría sus consulados dentro de 4 meses en Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y San Antonio del Táchira. También en esto de las relaciones binacionales, siempre se está pendiente de la apertura comercial. Los exportadores venezolanos elogian el acuerdo comercial Venezuela-Colombia, no así todos los productores, particularmente los productores del campo. También dentro de estas relaciones binacionales siempre hay que tener presente todo lo que se señala alrededor del ELN y la FARC disidente. Y una noticia que emana el SOS Orinoco, una ONG encargada de las cuestiones ambientales en el sur del país, dice que se identifica la presencia de estos grupos irregulares en la explotación del Cerro Yapacana. Y hablando de oro, también se dice en la prensa de hoy que con el oro, en este caso del arco minero del Orinoco, un poco más al este, hacia el estado Bolívar, es la manera como Maduro compra sus lealtades. Importante también en cuanto a la presencia de la FARC, a los grupos irregulares, la explotación del oro, es que la Corte Penal Internacional recibe 441 testimonios de víctimas de lo que se considera la vulneración de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos en Venezuela, siempre tenemos que hablar con la vulneración de los derechos humanos allí en esas zonas mineras. Yendo ahora a otro orden de noticias, las protestas siguen. Estos días 27 y 28, la Asociación de Profesores Universitarios a nivel nacional está convocando protestas. Protestas porque la situación económica es inaguantable. El año 2023 se proyecta como de frenazo y de inflación. Se está hablando también de la hiperinflación. También importante considerar que siguen los éxodos de personal calificado, el 80% de los enfermeros están fuera del país. Y bueno, y con respecto a las primarias, sabemos que Capriles ganó la candidatura en Primero Justicia. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Gracias, Antonio. Yo quisiera tratar hoy dos temas que mencionas, aprovechando que los mencionas. El primero es que todavía nos preguntamos, o por lo menos yo me pregunto, por qué Caracas fue sede del inicio de los diálogos con el ELN y no Cuba, ¿no? Las dos razones básicas que se me ocurren, pues la primera es una construcción de confianza entre el gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela, y lo segundo, pues es la presión evidente de un problema de carácter binacional. Y continuando con el tema del ELN, pues esta semana se plantean algunos avances según las delegaciones, todo esto en torno al reconocimiento del estatus político de esta organización insurgente y con el objetivo, ojalá, de un cese al fuego muy próximo. Ahora bien, uno sigue cuestionándose esto, teniendo en la cuenta un poco también lo que planteas, y es que el ELN está en un momento histórico, en un momento de fortaleza militar y económica determinante. Y el otro tema que me llama la atención, pues es el de Enrique Capriles y Primero Justicia. Desde esta orilla se observa, pues, digamos, dos grandes características que tiene Capriles en términos de competencia política. La primera es la experiencia que ya carga, y la segunda, pues, el no abandonar, el no dejar su país. En medio, pues, de esta situación de las presiones del régimen. Yo te pregunto a ti, también le pregunto, extiendo la pregunta hacia Alejandro, ¿cuáles son esas otras características que creen que le benefician a Enrique Capriles hoy como candidato de la oposición? ¿Cuáles lo pueden afectar? ¿Y quién, hasta este momento, que es muy temprano, lo sé para el ejercicio, pero hacerlo igual, quién emerge, digamos, como competencia para Capriles en la oposición?
Bueno, esos dos temas que has tocado, Andrés, bueno, son clave. El del ELN, que creo que me lo dejo en tu comentario porque asomas varios de los nudos allí. Para concentrarme en el tema de la elección interna que realizó Primero Justicia, donde efectivamente ganó Capriles. Entonces, bueno, respondiendo a lo que pides, ¿qué ventajas da Capriles? Da la experiencia, da una visión moderada. Si Capriles no tiene un planteamiento, digamos, de aniquilación del enemigo, sino tiene, está en la búsqueda de avanzar políticamente. ¿Qué tiene en contra? Esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene en contra que está inhabilitado, ¿no? Entonces, esta inhabilitación tiene varias consecuencias, unas positivas y unas negativas. Una negativa para Capriles es que, yendo a las primarias, pues es un argumento que los otros competidores, pues, pueden esgrimir, decirle a la gente, bueno, ¿por qué se va a votar por alguien que está inhabilitado? Yo diría también que el razonamiento de Capriles va en la siguiente línea, es decir, no hay un marco para que permita pensar en una elección ni siquiera medianamente competitiva, razonable o justa. Todo depende del establecimiento de condiciones en una a partir de una negociación. Entonces, probablemente está pensando diciendo, bueno, todo va a depender de una negociación y en esa negociación tienen que estar las inhabilitaciones, ¿no? Entonces, porque de otra manera, sencillamente, podríamos pensar que se repite el esquema de 2018, donde Maduro comete toda una serie de tropelías, abusos, vejaciones, violaciones a la ley electoral y a la Constitución para imponer cualquier cosa. Si eso, el único camino que nos lleve a una elección posible pasa por un cambio de esa regla y ese cambio eventual de reglas pasa probablemente por una negociación. Entonces, en ese marco, bueno, Capriles tiene fortalezas, tiene quizá también puede tener alguna percepción de que es un candidato, un hombre que ya ha sido candidato dos veces, eso quizá no lo ayuda tanto. Tiene que medirse con la creciente popularidad de María Corina Machado. Creo que es una popularidad espuria, es decir, que no tiene mucho sustento, pero hoy tiene popularidad. Entonces, bueno, vamos a ver, falta mucho por pasar. Realmente, cualquier análisis ahora puede permitir asomar tendencias, temas, asuntos, pero quizá no mucho más. Eso es lo que yo diría.
Gracias, Alejandro. Gracias, Andrés. Lamentablemente tenemos algunos problemas con la conexión en Caracas, pero el profesor Antonio se encuentra con nosotros. Ya para continuar con nuestro programa de hoy y la institucionalidad, 6 meses de relaciones colombo-venezolanas, pues un poco abordar la dinámica de la presencia que tenía Colombia y de la presencia que tenía Venezuela en territorio colombiano. Es decir, La dinámica, la forma en que se construyeron nuestras relaciones bilaterales ha sido de larga data, fue un proceso complejo. Colombia y Venezuela tienen unas dinámicas en la zona de frontera que, de hecho, como decía la profesora María Clara en el primer segmento, esto no es una frontera, todavía cuestan mucho en la zona de frontera las dinámicas de transporte. En este momento tenemos transporte, está pasando vehículos por los puentes, pero no hay transporte colectivo, es decir, las personas tienen que pagar taxis y, de hecho, en el último viaje que hicimos desde el Observatorio de Venezuela con la Fundación Konrad Adenauer a la zona de frontera, preguntábamos cuánto cuesta ir desde el aeropuerto Camilo Daza hasta San Cristóbal o hasta San Antonio, y los precios iban desde 300.000 a 400.000 pesos un taxi con el cupo lleno para poder llegar a territorio venezolano. Y eso, pues, teniendo en cuenta que también hay unas dinámicas en materia de transporte, sobre todo la dinámica de los permisos. Los vehículos venezolanos son vehículos viejos que tienen problemas de refacciones, de toda la dinámica de recuperación, y obviamente, pues, eso ha llevado a que en la zona de frontera tengamos algunas dificultades. ¿Cómo generar? ¿Qué instrumentos apuntalar para que la relación sea más institucionalizada? Y pongo la pregunta sobre la mesa, arrancando por la profesora Daniela Monroy. ¿Qué se requiere para reinstitucionalizar la relación un poco más? Y el 8 de agosto, cuando ya no esté el señor Gustavo Petro, podamos mantener una relación con Venezuela a pesar de las diferencias en los modelos políticos, económicos, sociales, y de hecho, hay que decirlo, en la Venezuela que tenemos hoy como vecina, no hay nada que nos permita decir que va a haber un cambio. Profesora Daniela.
Yo creo que es importante establecer acuerdos, no solamente con base en la palabra y en los, digamos, las relaciones tan cercanas que tienen los dos presidentes actualmente, sino que esos acuerdos, pues, deben quedar por escrito y deben quedar totalmente institucionalizados para que lo que se está logrando en materia de relación bilateral no quede simplemente en una política de gobierno, sino que realmente se vuelva una política de Estado. Sobre todo porque los temas que competen tanto a Colombia como a Venezuela son de largo alcance, como por ejemplo los temas fronterizos, los temas de seguridad, los temas judiciales. Y creo que de hecho falta mucho en esas instancias. Los temas judiciales están muy cortos todavía y creo que, pues, hay que hacer acuerdos firmes y que duren en el tiempo para lograr avances en esos aspectos.
Es difícil hacerlo con Venezuela, es difícil establecer esos acuerdos de largo aliento. Incluso le pregunto al profesor Alejandro Martínez un poco por ello, porque si bien Venezuela, por ejemplo, jugó un papel muy importante en el Caribe, en el marco del Acuerdo de San José con el ALBA, digamos que logró un poder importante con las Antillas Mayores y con las Antillas Menores, hay que decir que Venezuela, muchos de esos acuerdos que hizo en el marco del ALBA, sobre todo los que son en materia energética, no los pudo cumplir o no los está cumpliendo. No porque no tenga el deseo, sino porque la incapacidad no se lo permite. Es decir, no hay la dinámica para la producción de petróleo que le permita cumplir esos acuerdos. ¿Cómo establecer algo con un país que incluso le ha faltado a sus propios aliados, incluso a Cuba y a Haití en algunos momentos? Pues Haití cambió de parecer respecto a Venezuela precisamente por la falta de ese cumplimiento. Profesor Alejandro.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, yo creo que allí, fíjate, había que distinguir entre, digamos, acciones orientadas a fines políticos y diplomacia. O sea, una cosa es la ideologización y otra cosa es el establecimiento de una diplomacia de Estado. Venezuela tuvo una diplomacia de Estado hacia el Caribe, en el cual buscaba mantener una presencia con las casas Andrés Bello, etcétera, pero era un tema donde había, por supuesto, la búsqueda de establecer mercados, etcétera, para Venezuela, pero también una presencia cultural. Y eso no estaba sostenido sobre una diplomacia, no sobre recursos, es decir, el ALBA está montado sobre la idea de vamos a utilizar el petróleo para generar una hegemonía. Y eso es una cosa distinta, eso no es una política de Estado, eso es una política de gobierno muy ideologizada. Yo creo que allí hay un grave problema, porque cuando se acaban los recursos, cuando ya no puedes ofrecer refinerías, cuando ya no puedes ofrecer casas, cuando ya no puedes hacer cosas incluso tan estrambóticas y realmente ridículas como ofrecerle fuel oil al alcalde del Bronx, pues entonces no tienes una política que sostenga eso. Creo que allí está una clave de las dificultades que está habiendo hoy el gobierno colombiano para el restablecimiento de la relación con Venezuela.
Y en efecto, profesor Alejandro Martínez, uno de los grandes retos que hay es cómo desideologizar la relación. Ya en nuestros últimos dos minutos, Chomín.
No, bueno, simplemente quería añadir que, bueno, evidentemente reforzar el marco jurídico de las relaciones creo que es fundamental, como anotaba Daniela, pero también es muy importante la confianza que se puede generar entre quienes estén ejerciendo pues, la jefatura del Estado de cualquiera de los dos países, ¿no? Yo no he apreciado tampoco una relación demasiado cercana. Los encuentros que he visto entre los presidentes que tú, Ronald, los señalabas, los tres encuentros presidenciales que ha habido, yo los he visto un tanto fríos y han sido un poco encuentros en general bastante improvisados. Han llamado casi de un día para otro, ¿no? Me parece que la generación de confianza entre los presidentes, pero luego también entre los funcionarios de menor nivel, entre también los ministerios y funcionarios técnicos de ambos gobiernos, creo que es importante y yo eso todavía no lo he apreciado. Yo creo que todavía hay intereses muy disímiles entre ambos países sobre lo que quieren con esta reanudación de relación.
Y en efecto, ese es quizá uno de los retos más grandes, cómo construir confianza más allá de la confianza política y las simpatías que se puedan llegar a tener, por ejemplo, construir confianza entre los cuerpos de seguridad colombianos y los cuerpos de seguridad venezolanos para enfrentar a los actores que están en el área de frontera y que tienen acaparados varios de las rentas ilegales que han crecido en los últimos años por la falta de diálogo entre los dos gobiernos. Lamentablemente llegamos al final de esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. Vamos con la segunda parte en la cual en conversaciones pues tendremos el diálogo de diálogo ciudadano con Jennifer Hernández sobre la atención en salud, particularmente a pacientes con VIH, especialmente a migrantes provenientes de Venezuela. Tendremos el radar Colombia-Venezuela, tendremos la bitácora migratoria en la cual se continúa haciendo el seguimiento a lo que es toda la dinámica del informe que presentamos el año pasado con recomendaciones para el gobierno colombiano y cerramos con Encuentro con la Migración en el cual la profesora Daniela Monroy hoy continúa abordando los temas migratorios. Vamos, en los controles nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa a Jennifer Hernández, quien es Product Owner de la aplicación Tu Salud Digital de la organización no gubernamental Aid for AIDS, que se encarga de apoyar a las personas con VIH en varios países del mundo, por supuesto, incluyendo a Colombia.
Sí, Alejandro, y con Jennifer Hernández hablaremos sobre la labor que en Colombia desarrolla esta organización humanitaria, especialmente entre la población migrante. Bienvenida, Jennifer.
Hola, Chomín. Hola, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Jennifer, para empezar, ¿puedes darnos una panorámica de qué es Aid for AIDS? ¿Dónde desarrolla sus actividades? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cuáles son los programas y proyectos que tienen? Cuéntanos.
Claro que sí, Alejandro. Aid for AIDS es una organización sin ánimos de lucro que está comprometida con empoderar a las comunidades en riesgo de VIH y a la población en general mediante el desarrollo de habilidades y capacidades en prevención integral a través del acceso a tratamiento, defensa, educación y capacitación para mejorar su calidad de vida. Desde el 2018, Aid for AIDS tiene sede acá en Colombia y hemos enfocado nuestras acciones en brindar atención integral a la población migrante y refugiada con VIH o en riesgo de adquirirlo. Actualmente hemos alcanzado 27 de los 35 departamentos del país y contamos con oficinas como nuestras sedes principales en lo que viene siendo la ciudad de Cali, Bogotá, Medellín, Maicao, Cúcuta. Y adicionalmente a eso también damos acompañamiento en otras ciudades a través de nuestros equipos de trabajo.
Jennifer, ¿cuál es el número de personas con HIV en Colombia y en particular, no sé si ustedes han podido también contabilizar el número de personas migrantes provenientes de Venezuela que han llegado a Colombia y tienen pues este problema.
Claro que sí, Chomín. En Colombia, según la cuenta de alto costo, se calcula que hay aproximadamente 170 mil personas con VIH. Y de las cuales 20.000 de ellas son parte de la población migrante.
Jennifer, ahora, ¿ustedes atienden la población que padece HIV y que tiene que resolver ahí una situación de salud? Ahora, cuando esta población adicionalmente es una población vulnerable, es una población migrante, ¿y cuáles son las características de la atención que requiere esta población?
Bueno, nosotros, aparte de atender a población vulnerable y a población migrante, también atendemos población en general. Una de las mayores barreras que hemos encontrado con la población migrante y refugiada es que, por ejemplo, estas personas no suelen contar con documentación para luego poder ser ingresados al sistema de salud, entonces ellos requieren un acompañamiento y un seguimiento especial. También acá hay otras cosas que hemos podido observar en la organización brindando seguimiento y con los estudios que hemos realizado, por ejemplo, la necesidad que tiene esta población a poder adquirir también servicios enfocados a la seguridad alimentaria, a la inclusión laboral. También hemos conseguido grupos familiares muy amplios que se les ha dificultado en los accesos, por ejemplo, incluso hasta a la educación.
Jennifer, entiendo que ustedes están desarrollando una aplicación para la atención de pacientes en línea, ¿no? Entiendo que tú estás trabajando en particular en ese proyecto. Kevin, cuéntanos de él y dinos un poquito qué ventajas trae la aplicación de tecnología en esta materia en particular.
Sí, y me emociona mucho contarles al respecto de Tu Salud Digital. Es una apuesta tecnológica que abre la posibilidad a la prestación de servicio en salud en zonas remotas o faltas de especialistas, así como también permite un abordaje multidisciplinario, potenciando la figura del médico en la atención primaria a lo largo de nuestra ruta de atención. La herramienta no únicamente está enfocada en atención médica, sino que también permite poder llevar un acompañamiento psicológico y psicosocial de esta población, y adicionalmente a eso cuenta con otros módulos específicos que creamos para esta población. Por ejemplo, hay un mapeo de servicio que le permite a esta población migrante refugiada que viene por primera vez a Colombia saber dónde se encuentra y, por ejemplo, dónde está una alcaldía, dónde se encuentra un punto Wi-Fi, dónde hay un comedor social, a dónde se debe dirigir, por ejemplo, en el caso en que necesite refugio. Entonces esto permite darles más acceso a los servicios y que sepan también dónde pueden encontrar cada uno de manera específica, porque también nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la población no sabe a dónde tiene que ir en caso de una urgencia y qué es una emergencia y a dónde los atienden en función de su tipo de documentación. Entonces este mapeo permite poder ubicarlos en función también de esas necesidades que la aplicación vea que ellos tienen. Por otra parte, también tenemos una sección de preguntas y respuestas, porque hemos identificado que normalmente cuando sale un nuevo decreto o una ley o un anuncio relacionado a población migrante, esta información no suele llegar a todos de manera muy sencilla. Y tenemos unas preguntas y respuestas, por decir así, un manual con palabras clave que permiten informarle a esta población migrante y refugiada cómo deben inscribir a su hijo en el colegio, cómo, por ejemplo, sacar el permiso de protección temporal, o incluso cualquier cosa tan sencilla como saber cuáles son esos requisitos básicos para poder ingresar a una universidad, por ejemplo.
Jennifer, dentro de ese cuadro que tú has esbozado, si tú tuvieses que definir cuál es la primera, la principal, la prioritaria necesidad de los sectores que ustedes atienden, ¿cuál sería?
La principal necesidad que tiene la población es el acceso a los servicios y la atención. Y aparte de eso, allí incluiría una segunda, que es el acceso a la información, tomando en cuenta de que la población se le dificulta mucho poder tener acceso a servicios básicos, por ejemplo, la inclusión laboral, los servicios, hasta tener un número de teléfono a su nombre. Y también, por otra parte, es a la información, porque la información es tan densa, cambia todos los días, sale información nueva y no a todas las personas les llega. Incluso eso es parte del reflejo de los resultados de cuánta parte de esta población migrante, por ejemplo, quedó por fuera del registro único de migrantes porque pensaba que había culminado antes. Y es una de las cosas que también hemos podido lograr evaluar desde la organización a través de diferentes encuestas y entrevistas a la población que atendemos.
Bueno, muchísimas gracias, Jennifer Hernández, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversación de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En el episodio de hoy, después de 6 meses de retomar las relaciones, aún no se recuperan los servicios consulares entre Colombia y Venezuela.
Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía!
Uno de los principales retos en la reconstrucción de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela es la reinstalación de los consulados cerrados desde febrero de 2019, cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas, pero también consulares, con el Estado colombiano.
Si bien no se conoce con exactitud el número actual de colombianos en el hermano país y la Embajada de Colombia en Venezuela se encuentra realizando un censo de la mano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se estima que son más de 3 millones los compatriotas que ya cumplen 4 años sin tener instancias de asistencia consular. En diciembre de 2022, el embajador Armando Benedetti confirmó que de los 15 consulados colombianos en Venezuela, 14 fueron desmantelados durante la administración de Iván Duque.
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado en este sentido al Ministerio de Relaciones Exteriores e inició un proceso de vigilancia preventiva que anunció el 11 de febrero. Además de que el canciller Álvaro Leiva fue requerido para rendir cuentas sobre la situación consular, fijar una fecha para establecer el consulado de Caracas y confirmar cuántos consulados se abrirán este año.
En enero de 2023, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Colombia espera reabrir en los siguientes meses los consulados de San Cristóbal, Maracaibo, San Antonio y, siguiendo la línea fronteriza, hasta San Fernando de Atabapo. Para finales de febrero, los colombianos residentes en Venezuela debían desplazarse al lado colombiano de la frontera para hacer sus trámites, porque los consulados continuaban inoperantes.
En lo que respecta a los consulados venezolanos en Colombia, el panorama es menos alentador. Había 9 consulados, de los cuales ahora mismo no hay ninguno operativo. Además, el gobierno Duque descuidó totalmente las sedes de los consulados en Bogotá y Medellín, infringiendo la Convención de Viena. Y el edificio, propiedad del Estado venezolano en el norte de la capital, fue vandalizado.
Los más de 2.800.000 venezolanos que han hecho de Colombia su hogar demandan servicios consulares, pero no hay información sobre su reacondicionamiento o fecha de entrada en operación. Este será uno de los desafíos que entra enfrentando el embajador Carlos Martínez Mendoza, recién nombrado después de la salida de Félix Plasencia del cargo, en el que solo duró 4 meses.
2 de las funciones de los consulados colombianos en Venezuela en el marco de la Convención de Viena de 1967 son, entre otras: 1. Proteger en Venezuela los intereses de Colombia y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Y dos, informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica de Venezuela. Informar al respecto al gobierno colombiano y proporcionar datos a las personas interesadas.
Los consulados de Colombia en Venezuela eran Barinas, Barquisimeto, Caracas, El Amparo, Machiques, Maracaibo, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Antonio del Táchira, San Carlos del Zulia, San Cristóbal, San Fernando de Atabapo y Valencia.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Seguimos abordando la serie de podcasts sobre nuestro informe El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, publicado en noviembre de 2022 por el Observatorio de Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Este documento identifica 12 ámbitos de acción prioritaria en materia de acción e integración migratoria en Colombia, para los cuales proponemos al Gobierno Nacional y otros tomadores de decisiones 57 recomendaciones específicas en diversas áreas, que esperamos sirvan para la construcción de políticas públicas.
El día de hoy hablaremos sobre la necesidad de reforzar y ampliar las políticas públicas con enfoque de género, en especial aquellas dirigidas a facilitar la integración de las mujeres migrantes.
Garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres que han llegado a Colombia procedentes de otros países debe ser una prioridad para el Estado, más aún teniendo en cuenta que representan el 51% del total de la migración venezolana en el país.
Según indica el estudio del DANE y de la ONG Ladysmith, en 2020 la tasa de ocupación de la población migrante femenina fue de 34,5%, mientras que la de las mujeres colombianas fue de 38,3% y la de los hombres migrantes 67,8%. Esto nos indica las grandes barreras que ellas enfrentan para acceder a un trabajo remunerado.
Por lo tanto, el informe inicia haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo institucionales para que las mujeres migrantes dedicadas al cuidado de sus hogares puedan buscar, acceder y mantener un trabajo remunerado. Para esto, es importante ampliar el acceso de población migrante a los programas de jardines infantiles públicos y centros de desarrollo infantil del Instituto de Bienestar Familiar.
Tomando en cuenta que en las regiones fronterizas del país se concentra una alta proporción de población migrante en condición de vulnerabilidad, se recomienda ampliar la oferta de programas de atención e integración socioeconómica con enfoque de género que desarrollan agencias y organismos de cooperación internacional en estos territorios.
También sería necesario el fortalecimiento de las rutas de atención a migrantes víctimas de violencia sexual. En ese sentido, es imprescindible capacitar a funcionarios públicos y miembros de organizaciones civiles en el cumplimiento de protocolos que además deben estar articulados con las líneas institucionales de atención sexual y reproductiva.
Finalmente, se recomienda la necesidad de evaluar y mejorar los mecanismos de activación de rutas integrales de identificación y atención a víctimas de trata de personas o de actividades sexuales pagas inducidas. En este sentido, los procedimientos deben ser expeditos e ir más allá del enfoque penal. Para ello, es necesaria la capacitación especializada de funcionarios públicos encargados de acompañar a las poblaciones vulnerables y víctimas desde enfoques de prevención y protección.
Recuerden que pueden acceder al documento El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026 en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con Betilde Muñoz Pogosian. Ella es la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y hoy vamos a estar hablando con ella sobre un artículo que, si lo quieren leer, lo voy a dejar el link en la descripción de este episodio, y es sobre el aporte o las capacidades de los gobiernos locales en cuanto a la integración migratoria. Entonces, Betilde, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniela, un gusto estar contigo en tu podcast.
Empiezo por preguntarte cuál para ti debería ser el rol de los gobiernos locales en la atención y en la integración de los migrantes, de los solicitantes de refugio y de asilo.
Es una excelente pregunta porque pocas veces hablamos del rol que cumplen los gobiernos municipales, las alcaldías, ¿verdad? Casi siempre en las conversaciones sobre migración nos enfocamos en las políticas nacionales, ¿no? En qué medidas de regularización se han dado, cómo se está viendo el fenómeno a nivel macro, pero las autoridades locales cumplen un rol básico, fundamental, porque están en la primera línea de respuesta a la llegada de poblaciones migrantes, refugiadas y realmente todas las categorías de movilidad humana. Y además también son las entidades responsables de trabajar este tema con las comunidades de acogida, con las comunidades que están recibiendo a estas poblaciones. Y en ese sentido, están siempre con el dilema de cómo, con los mismos recursos con que siempre han contado, poder dar o cubrir las necesidades y diseñar las políticas públicas que acerquen derechos a su ciudadanía, que son parte de su, constituency, se dice en inglés, ¿no? La población objetivo de sus políticas y de todo su accionar, además de también poder integrar y acoger a poblaciones que arriban usualmente en condiciones precarias, porque migrar no es un proceso fácil, y sabemos que en América Latina casi siempre las personas que están migrando, que se están cambiando de país, lo hacen con pocas condiciones o con limitadas condiciones a nivel socioeconómico, no necesariamente tienen patrimonios en donde están llegando, casi nunca, o sea, sabemos, por ejemplo, en una de las crisis de desplazamiento forzado que más grande que hemos tenido en nuestro hemisferio, que es la venezolana, alrededor del 60% está en irregularidad, o sea, no tienen documentos que les acrediten su permanencia en el país que los recibe, y por tanto no necesariamente tienen un permiso de trabajo, no necesariamente tienen un trabajo formal, en fin, hay muchas condiciones de precariedad de estas poblaciones en movilidad, que es últimamente la autoridad local quien tiene la responsabilidad de poder atender. Obvio, coordinando con los gobiernos nacionales, pero digamos, en el día a día, en la cotidianidad, son los alcaldes, alcaldesas de nuestra región, sus equipos, los gobiernos municipales quienes tienen que atender esto.
Yo creo, Betilde, que es muy importante tener en cuenta las buenas prácticas, sobre todo porque hay varias ciudades, por lo menos, por ejemplo, aquí en Colombia, que reciben grandes flujos migratorios por primera vez, con el caso pues venezolano, ¿no? Nosotros personalmente en el país teníamos pues experiencia con desplazamientos internos, pero no migraciones de parte de otros países. Eso me lleva a preguntarte cuáles reconoces tú como casos exitosos de integración de parte o desde los gobiernos locales.
Mira, yo diría que obviamente dependiendo de la naturaleza del reto han habido diferentes respuestas de los gobiernos locales. Y digo esto porque yo siempre hablo de que hay como tres retos básicos que se enfrentan con el desplazamiento, con el movimiento de personas, bueno, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, todas las categorías. Uno, la estabilización humanitaria de estas personas. Otro es el tema de integración laboral, social laboral y de que se conecten con las comunidades. Otro es toda la dimensión de poder lograr una inclusión cultural y se conecten con las comunidades que los están acogiendo y, por supuesto, el poder enfrentar los retos de la xenofobia y discriminación, que es una experiencia individual, pero que también vemos que se amplía a nivel de población. Entonces, por ejemplo, un par de ejemplos en cuanto a retos y respuestas que hemos visto interesantes en los temas de estabilización humanitaria en tu propio país, Colombia. Muy interesantes los esfuerzos que se dieron cuando se dio este fenómeno de los caminantes venezolanos, ¿no? Y cómo en las ciudades fronterizas entre Venezuela y Colombia se activó la comunidad conectando sociedad civil, que muchas veces cierra brechas en la atención de estas poblaciones, con gobiernos locales, alcaldías de Bucaramanga y muchas otras que estaban en la ruta, para poder dar cosas tan básicas como un par de zapatos, una comida caliente, un chequeo médico, algunas barras de granola con botellitas de agua que necesitaban estas personas que estaban caminando a muchas otras ciudades de Sudamérica. Esto es una buena experiencia de cómo los gobiernos locales en la cotidianidad, en el día a día, están respondiendo a un reto que en este caso estoy hablando del reto más de dimensión humanitaria. Pero hay otros también enfocados en la integración más a nivel de largo plazo, ¿no? Que puede ser social, laboral, pero también cultural. Nosotros siempre destacamos la experiencia de operación acogida que fue implementada, que sigue siendo implementada en Brasil, moviendo o ayudando a migrantes venezolanos a desplazarse a localidades dentro de la frontera entre Venezuela y Brasil, a localidades en el interior, y en realidad el concepto que se maneja es la interiorización de poblaciones migrantes y desplazadas, llegando a gobiernos locales donde se les está dando la posibilidad de integrarse con un trabajo formal, con documentos, activando, por ejemplo, gente de la comunidad que les pueda dar una bienvenida a estas personas. Eso también es una muy buena experiencia de cómo integrar a estas poblaciones. Y te mencionaría otra también que se está llevando a cabo en Chile, donde se está, de algún modo, estableciendo un estándar de atención a poblaciones migrantes y refugiadas a través de una cosa que se llama el sello migrante. Es una especie de realmente de, no sé si acreditación o reconocimiento de parte de los gobiernos del gobierno nacional a los gobiernos locales que están dando buena atención y están cumpliendo estándares de protección de derechos, pero también de provisión de servicios a estas poblaciones. Estas son buenas maneras de continuar afinando, si se quiere, las respuestas que se están dando desde las autoridades locales a la llegada de migrantes y refugiados.
Betilde, cuando yo leí tu artículo me llegó a la cabeza una pregunta y es la que te voy a hacer a continuación, y es si tú crees que nos dirigimos hacia un escenario en el que los gobiernos locales puedan desarrollar sus propias políticas de regularización migratoria sin necesitar a los gobiernos nacionales.
Uy, bueno, yo no tengo la bolita de cristal para saber el futuro. Para mí es difícil, no sé, especular qué pudiera pasar. Yo creo que es un poco difícil porque las políticas de atención a la migración definitivamente deben involucrar a los gobiernos nacionales, porque es un tema de política macro, de marcos legales que deben estar alineados con instrumentos normativos internacionales, y eso solamente tiene potestad de hacerlo los gobiernos nacionales. Entonces, que lo hagan independientemente en nuestra América no sé si es tan viable, pero por supuesto hay decisiones que se pueden tomar a nivel local para de algún modo facilitar la integración de estas personas. Yo puedo hablar de ejemplos. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, que es donde está la sede de la Organización de los Estados Americanos, donde trabajo, y en localidades muy cercanas acá, por ejemplo, hay un distrito que se llama Tacoma Park, donde personas que viven en ese distrito, aún no siendo ciudadanos o ciudadanas americanos, ¿verdad?, pueden votar en las elecciones locales y definir, y pueden votar en referéndums locales, y pueden definir quiénes son las autoridades a nivel local, un poco porque en su visión más abarcativa y progresista en el acceso a derechos consideraron como comunidad que iban a dar este derecho a las personas que viven ahí así no tengan ciudadanía, ¿no? Que eso no lo vemos en otras. Por eso quiero decir, nunca distanciado de la política nacional, pero sí hay ciertas decisiones que se pueden tomar a nivel local y que los alcaldes, alcaldesas tienen la potestad de decidir, y la comunidad en su conjunto tiene potestad de decidir para acoger e integrar a estas poblaciones.
Betilde, pues eso sería todo. Yo quiero agradecerte por estar en este espacio y por concederme esta entrevista. Me complace mucho tenerte acá, una persona, una autoridad como tú en el tema, y sobre todo felicitarte también por tu papel en la OEA.
Gracias a ti, Daniela, y por tus preguntas y por priorizar este tema del rol de autoridades locales en la migración. Casi nunca profundizamos sobre estos temas y esta ha sido una linda oportunidad. Muchísimas gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.